Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos.
La corrupción en Colombia. Propuestas para solucionarla.
La corrupción es tan chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero.
La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si
la corrupción que tenemos hoy es una corrupción sistémica.
A diario la corrupción hace estallar en este país un carro bomba.
Colombia está nadando en corrupción.
Colombia es uno de los países más corruptos del mundo.
¿Ustedes no están cansados de la corrupción?
El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis.
La corrupción es una empresa criminal.
El gran drama hoy del país y de la institucionalidad, más que la violencia, es la corrupción.
Este es un tema que nos está robando 5 puntos del PIB.
Hay cantidad de gente que en Colombia actúa de manera corrupta y no siente culpa, no siente conflicto moral.
Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El tema de hoy es la corrupción. Y es que la corrupción, la palabra, se ha tomado la opinión pública. Entonces, uno va en la calle, en una cafetería, en el bus, en el taxi, en el Transmilenio y está escuchando cómo la ciudadanía se está manifestando sobre los casos que son mediáticos y que se vuelven opinión pública y que comienzan entonces a generar esas reflexiones sobre lo que significa la corrupción. Pero en ese monitoreo que se puede hacer en la calle de opinión pública es donde uno se da cuenta que hay grandes distancias sobre lo que significa y las implicaciones que tiene el fenómeno de la corrupción, no solamente para el desarrollo del país o de los países, sino también para ese ejercicio de la ciudadanía, es decir, como que hay una distancia entre la problemática y mi rol como ciudadano o ciudadana. Y eso es justamente lo que este rompecabezas quiere tratar de construir. ¿Cómo logramos esa vinculación como ciudadanos con una problemática que ya veremos, tiene unos efectos directos sobre nuestro ejercicio y nuestras garantías de derechos, pero también quisiéramos contribuir con esa reflexión sobre cómo se ha constituido o cómo se han constituido las distintas instituciones alrededor de la lucha en contra de la corrupción. De alguna forma esto nos dará pistas sobre cómo se está pensando también el país en términos de esa lucha o de esa prevención de la corrupción y si es posible pensar que podemos bajar los índices de corrupción en nuestro país, podemos llegar a, en los índices de percepción, a generar unos índices menores de percepción en la ciudadanía. Sobre estos temas y algunos otros conversaremos en este rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
Hola Mónica, también saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Estéreo 91.9. Queremos que como en todos los programas ustedes sumen una ficha a este rompecabezas dándonos su opinión. Hoy les preguntamos, ¿usted qué está dispuesto a hacer para evitar la corrupción en el país? Pueden responder a través de las redes sociales, nos encuentran en Twitter como @rompecabezas, reemplazándolo por un cero, y en Facebook como Rompecabezas Radio. También saludamos a las diferentes personas que nos escuchan en las regiones del país donde se retransmite este programa gracias a estos aliados regionales.
Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
Y como siempre son fundamentales quienes nos acompañan en la mesa de trabajo porque nos ayudan a entender y a construir y a poner esas fichas en este rompecabezas. Quiero darle la bienvenida a Marcela Restrepo, ella es codirectora encargada de Transparencia por Colombia, con una pregunta, Marcela, y es ¿cuándo surge la preocupación por el fenómeno de la corrupción? Es decir, ¿cuándo se hace ese clic mental y las sociedades se empiezan a preguntar por qué se está usando de cierta manera el poder? ¿En qué momento de la historia ocurre esto?
Bueno, muchísimas gracias, Mónica y Daniel, por esta invitación a Transparencia por Colombia a participar en este espacio que, pues, obviamente es una gran oportunidad para nosotros como sociedad civil que hacemos veeduría todos los días. Pues mira, realmente, bueno, tú me haces una pregunta bien difícil, pero por lo menos tengo una respuesta en términos institucionales. Es decir, el mundo occidental se empieza a preocupar por el tema de la corrupción hace muy poco. Es un problema muy antiguo, pero realmente como institucional, como estados y como sociedades reconocimos que esto es un problema y frente al cual debíamos hacer algo. Más o menos eso tiene que ver con las convenciones anticorrupción, es donde uno puede encontrar como un hito importante. Y eso se firma hacia finales de la década de los 90 y principio del 2000. Es decir, estamos en pañales, nos estamos estrenando en reconocer ese problema. Colombia suscribe dos convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, tanto la de la OEA como de la de Naciones Unidas, en ese periodo de tiempo. Y muchos de los países de la región, en el caso de América Latina, hacen lo mismo. Digamos, Naciones Unidas es una gran convención que hubo en Mérida, un acuerdo que hay en Mérida, y de allí, como lo conversamos en el evento que tuvo la Javeriana hace poco, pues allí es donde se empieza a plantear. Pero es como esto es para decirte que esto es muy reciente, es decir, cuando las sociedades deciden aceptar que tienen este problema y que van a asumir unas medidas y unas condiciones institucionales para luchar contra ello. Y solamente remato con algo. Lo importante de este acuerdo de los países alrededor de las convenciones anticorrupción es que se ponen de acuerdo en cuatro cosas. Para luchar contra la corrupción, primero tienes que identificarla, saber que la tienes y dónde la tienes. En segundo, tienes que desplegar acciones de prevención. En tercer lugar, investigar. Y en cuarto lugar, sancionar. Eso es como los acuerdos, las grandes acciones estratégicas que plantean las dos convenciones de luchas contra la corrupción en la sociedad occidental.
Identificarla, prevenirla, investigarla y sancionarla. Y desde entonces, Colombia genera cierta institucionalidad alrededor de este ejercicio o de estas cuatro acciones concretas para enfrentar el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, desde que se hace también medición de la corrupción, no hemos encontrado un lugar favorable en esos índices de percepción. Quiero compartirles esta ficha que prepara el equipo de Rompecabezas para que reaccionemos alrededor de esta.
El pasado 25 de enero, la organización Transparencia Internacional publicó su informe anual sobre la percepción de la corrupción a nivel mundial. Este índice se obtiene a partir de la opinión de expertos y analistas. En dicho informe se analizó la situación de 176 países. Los países rankeados con menor índice de corrupción fueron Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. Por su parte, los países con el indicador más alto son Somalia, Sudán del Sur y Corea del Norte. Colombia quedó en el puesto 90, lo cual lo ubica en una posición delicada. Resulta llamativo que al comparar este resultado con el de años anteriores, desde 1995, cuando el primer informe fue entregado, Colombia nunca ha recibido una calificación positiva. Informó para Rompecabezas Julián Eduardo Santos.
Esto nos presenta los índices de percepción que se refuerzan con la encuesta que se hizo a través de nuestro Twitter. Daniel.
En Twitter esta semana le preguntamos a nuestros usuarios, ¿para usted Colombia es un país? 88% dijo muy corrupto, 11% dijo corrupto, 1% dijo poco corrupto y 0% dijo nada corrupto. Esa fue la opinión de alrededor de 100 personas, 97 votos tuvo nuestra encuesta. Recuerden que para participar simplemente síganos en Twitter, @rompecabezas, reemplazándolo por un cero.
Esa percepción de la corrupción pues nos deja ver un poco cómo la gente interpreta lo que pasa, digamos, con el poder y con los recursos públicos fundamentalmente. Y ahí me hago la pregunta es, ¿qué relación tiene esta percepción actual con la cultura política de nuestro país? Y con esta pregunta le doy la bienvenida a la mesa al profesor Esteban Nina del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. ¿Cómo esta percepción negativa sobre la corrupción se vincula o se conecta con la cultura política de nuestro país? ¿Existe alguna relación?
Gracias por la invitación. Pues sí, yo diría que van de la mano está la cultura política, que es que también permea en la cultura del ciudadano. Y diríamos que es una cultura política de muy parecido al dejar hacer, donde las normas, los acuerdos formales que hay de respeto a los recursos públicos se quedan en letra muerta, y esa cultura política que muestra que puede tomar y asaltar los recursos públicos y sabe que esa norma de sanción no se cumple. De manera que se da el mensaje de que quien se atreve a tomar recursos públicos no tiene sanción, y eso lo ve el ciudadano. Y eso se puede ver incluso a nivel micro de nuestras familias. Las mamás se ofenden cuando los niños hablan groserías. Y una persona externa, la psicóloga o la maestra, dice, pues lo que hace el niño es simplemente repetir lo que ven de sus padres. Y lo que uno podría decir del ciudadano es que se vuelve tolerante a la, no solamente a la violencia, sino también a estos casos de usurpación de los recursos públicos. Ve que no se hace nada, no se hace nada en su barrio, no se hace nada en su ciudad, no se hace nada en el país, y como que la cultura política de la apropiación de recursos públicos permea en la ciudadanía. Es decir, que lejos estamos de este servidor público, que es ante todo un ejemplo de valores que las personas que deben administrar el Estado deben ser personas justamente de una ética social intachable, de gente que tenga esas virtudes de cuidar lo colectivo. Como no se ve eso, pues se ve más bien lo contrario, el mal ejemplo, digamos, de la corrupción, de adueñarse por parte de particulares de lo que es colectivo.
Marcela, en esa perspectiva, ustedes desde el ejercicio de veeduría, ¿cómo han visto que se han planteado las políticas públicas anticorrupción? ¿Cuál es ese, si se puede decir, como ese planteamiento desde el Estado en ese ejercicio de enfrentar el fenómeno?
Sí, es muy importante lo que nos plantea el profesor, y también los resultados de tanto del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional como la encuesta que hicieron en Twitter. Porque aquí estamos viendo una situación bastante compleja. Una cosa son los diseños institucionales y otra cosa es la realidad de la vida de la gente. Quisiéramos que nuestras instituciones respondieran a la realidad de la vida de la gente, no que tuviéramos como una especie de mundo esquizofrénico. Entonces, la institucionalidad y la normatividad colombiana, Colombia adoptó las convenciones, eso fue, digamos, lo primero que hizo. Luego hizo, eso fue antes de adoptarlas, o por ahí en ese pedacito, hizo su primera, la ley anticorrupción fue la ley 190, y eso fue en 1995. Pues para mí eso fue ayer, seguramente para los muy jóvenes, eso fue hace mucho tiempo. Y de ahí en adelante se hicieron algunos arreglos, algunas normitas, se crearon instancias, pero esto sigue siendo muy formal y tiene que ver poco con la realidad. Entonces tenemos unos diseños institucionales de lucha contra la corrupción que son formales, que tratan de cumplir en la letra, en el papel, las exigencias de las convenciones anticorrupción, de estos acuerdos que firma, para que nuestros oyentes entiendan, una convención es cuando una cantidad de presidentes se ponen de acuerdo y firman un papel y dicen, vamos a trabajar juntos en esto. Entonces, para cumplir con la letra, se han hecho cositas en Colombia. Sin embargo, esta institucionalidad, como bien lo acaba de contar el profesor, la práctica no refleja la institucionalidad. Entonces sentimos que una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Entonces, Colombia en este momento, solamente desde el primer periodo de gobierno del presidente Santos, el plan de desarrollo del presidente Santos fue el primer plan de desarrollo que consideró la corrupción un problema. Entonces, es para que ustedes entiendan que esto es de ayer para acá. Entonces, ese reconocimiento ha hecho que surja, por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, luego sacamos la Ley de Acceso a la Información y hemos generado una serie de dispositivos normativos, de reglas que nos han ido como avanzando en eso. Pero nuestra realidad, y tú lo tocaste, cómo funciona el mundo de la política, no tiene nada que ver con esas reglas. Entonces, convivimos en dos mundos paralelos, en la misma sociedad. Entonces, claro que hay arreglos institucionales para luchar contra la corrupción, pero la vida real, el ejercicio de la política y cómo se llega al poder en Colombia sigue siendo totalmente atravesado por la corrupción.
Bueno, en ese escenario y en esa cultura política que más o menos hemos descrito, ¿quién asume la responsabilidad? Digamos, hay un llamado a que el Estado asuma la responsabilidad, pero es que la corrupción no solamente se da en el sector público, ¿no? Estamos viendo casos que involucran al sector privado, que involucran a la empresa. ¿Quién asume aquí la responsabilidad y cómo puede empoderarse de alguna forma para ser responsable al que tiene que asumir la ciudadanía? ¿Cómo se puede empoderar para hacer responsable al que tiene que ser responsable de esto, profesor Nina?
Bueno, es una pregunta muy, muy clara, importante, pero difícil de responder, porque yo pienso que si la respuesta fuera tan sencilla, ¿por qué no se ha implementado esas acciones? Pues yo diría que es complejo, digamos. La corrupción, como decían en los reportajes, es algo sistémico, es algo que está haciendo metástasis en la sociedad. Y diría que la corrupción es como es un fenómeno complejo donde se amalgaman problemas sociales y también individuales. Yo diría que hay dos dimensiones de la solución. Uno, por un lado, está el tema institucional, y creo que las instituciones en Colombia, con un conflicto armado interno, ha hecho que se debiliten las instituciones y la institucionalidad. Digamos, el cumplir las normas formales. Pero en otros países que no tienen conflicto de América Latina, también se da esa debilidad institucional. Es decir, pensemos en México, pensemos en Brasil, en Argentina. Digamos, hay una debilidad institucional. Es decir, es como si Douglas North hablaba sobre este tema institucional y el desempeño económico, y por eso le dieron el premio Nobel. Y él descubría que hay una gran diferencia entre el mundo anglosajón y el mundo, digamos, latinoamericano, hispanohablante. Notaba que la gran diferencia son las instituciones. Yo diría que él encuentra que el simplemente cumplir lo pactado, porque finalmente las instituciones, que son reglas formales, son acuerdos sociales, para hacer una sociedad más, más estable, donde lo que pactemos se cumpla y el mañana sea predecible, sea que haya menos incertidumbre. Entonces, las normas ayudan para que haya confianza y menores costos de transacción. Y entonces eso posibilita no solamente una buena convivencia política y social, sino también un crecimiento económico. Pero si se rompe esa confianza en las normas e instituciones, pues se da todo eso, ¿no? Es decir, la cooptación del Estado, de que prime la lógica individual sobre la social. Y lo otro, creo que es que tenemos una cultura informal, o sea, ya no el ámbito de las instituciones formales, sino también North nos habla de las instituciones informales, las costumbres, los comportamientos colectivos, ese subconsciente colectivo, ese comportamiento que premia más los atajos. Entonces no hay una, como decía Antanas Mockus, no hay una sanción social a ese que propone y cumple los atajos, sino al contrario, es visto como una persona, ¿no? El vivo. Entonces, usted tiene que ser vivo, ¿no? Aproveche de la oportunidad de la papaya. Entonces, hay un refuerzo para el que cumple esa lógica del atajo.
Bien, con estas dos reflexiones quisiera sumar simplemente esta ficha que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, porque hemos estado señalando la institucionalidad, pero vale la pena conocer cuáles son las instituciones que en nuestro país están encargadas, digamos, de hacer ese ejercicio de control al interior del Estado.
La corrupción ha sido un problema endémico de la sociedad colombiana durante toda su historia. Si uno revisa la historia de Colombia, siempre ha habido una preocupación por el mal uso de dineros públicos y por la apropiación de los mismos.
Julio Andrés San Pedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
Por supuesto, con la Constitución del 91 se implementaron una serie de instituciones y de medidas tendientes a conjurar la corrupción, porque parte de los problemas que se tenían cuando se hizo la Constitución del 91, pues uno de ellos era la corrupción. Entonces se fortalecieron instituciones como las que ya venían, como la Procuraduría, como la Contraloría, pero además se creó la Fiscalía General de la Nación, que una de sus motivos de creación pues es la lucha contra la corrupción, y otra serie de instituciones que tratan de controlar el uso de dineros públicos o el mal uso de dineros públicos.
Según el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno colombiano, actualmente en nuestro país hay numerosas instituciones que combaten la corrupción. La Procuraduría General de la Nación se encarga de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones cometen diferentes faltas. También ejerce vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular. Además, ejerce preferentemente el poder disciplinario, adelanta las investigaciones correspondientes e impone las sanciones disciplinarias de acuerdo a la ley. La Contraloría General de la República ejerce vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado. Establece la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y se encarga de emitir fallos de responsabilidad fiscal cuando encuentra que existió un manejo irregular de los recursos públicos. El control ejercido por esta entidad es posterior a la ejecución de los hechos, es decir, su labor no es preventiva.
Pues uno podría ver que por los resultados no han sido muy eficientes las políticas que se han aplicado y que se han echado mano de políticas represivas fundamentalmente para combatir la corrupción, y yo creo que aquí se requiere una política pública mucho más global que la sola represión de la corrupción. Se requiere generar unos mecanismos de transparencia en la contratación, se requiere generar unos mecanismos de transparencia en la ejecución de dineros públicos. Yo creo que se debe pensar en cuál es el papel que han desempeñado el sector privado dentro de todo esto, y creo que hay que empezar a pensar en unas políticas que apunten a conjurar las causas que generan la corrupción.
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior, entre otros organismos, también forman parte de las instituciones referidas en la lucha contra la corrupción. Nota realizada por Daniel Garrido.
La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clasusión, en una nueva versión, quieren ganar en esta elección, pero ahora sabemos que...
Bien, aquí está, presentábamos la institucionalidad que se ha fortalecido, que se ha creado para luchar contra la corrupción, esto en el nivel nacional. Pero queda pendiente también pensar cómo se articula el nivel nacional con el nivel regional, con el nivel local, Y cómo se hace desde ese nivel, en la escala regional y local, el ejercicio de veeduría desde la institucionalidad, pero también desde la ciudadanía. Y ahí pregunto, Marcela, si ustedes han podido hacer ese seguimiento y si le podemos contar a los oyentes cómo en las regiones sucede esto.
Bueno, esta institucionalidad que comentaba la nota tiene expresiones territoriales, es decir, en la territorio hay contralorías territoriales, hay expresiones del Ministerio Público, hay personerías, hay defensorías departamentales, etcétera, y están los representantes provinciales de la Procuraduría General de la Nación, etcétera. Esta institucionalidad, de nuevo, es una institucionalidad que requiere ser revisada para realmente tener el músculo suficiente para luchar contra la corrupción. Ahorita que estamos estrenando, pues, fiscal y estamos estrenando nuevo procurador, bueno, y tenemos un contralor que pues, ya lleva unos cuantos años, creo yo ya, sí, ya lleva como un añito largo. Esta institucionalidad debe ser fortalecida porque por dentro esta institucionalidad también presenta serias debilidades y esa es una de las cosas dramáticas de la corrupción, que la corrupción termina, como decimos por ahí, corrompiendo la sal. Entonces, una cosa es que esto tiene una expresión territorial. En el territorio, sí, nosotros nos encontramos día a día con muchas organizaciones sociales que hacen veeduría y realmente este es un ejercicio totalmente necesario. Si tú preguntas por qué hay que hacer, cómo nos enfrentamos a esto, creemos que Colombia está atravesando primero un momento chévere. Es un momento dramático, pero es un momento interesante donde estamos aceptando que tenemos el problema. Si tú niegas el problema, pues va a ser muy difícil resolverlo. Hoy Colombia acepta que tiene un problema. Frente a esta aceptación, en este momento también se está reconociendo que la acción de la voz ciudadana a través de las veedurías, de los ejercicios de control social, ha sido histórico y es hoy día determinante. La gente, ¿qué está haciendo? La gente se viene organizando desde hace muchas décadas para hacerle monitoreo a las obras públicas, a los programas sociales que se prestan en cada uno de los municipios. La fuerza y la energía ciudadana es muy grande frente a esto. Todo lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque es que a mí me interesa que me llegue el agua a la casa, a mí me interesa que me den la alimentación escolar, que yo tengo el derecho de recibir. Entonces, allí hemos encontrado dónde están los cuellos de botella y dónde las cosas para nosotros son claras relacionando institucionalidad y sociedad civil. La sociedad civil identifica, pone alertas y lastimosamente la institucionalidad no responde prontamente. Porque, como les decía, las convenciones dicen hay que identificar, hay que prevenir, hay que investigar y hay que sancionar. Si hay alertas de la sociedad civil, lo que esperamos es que esta gran institucionalidad que tenemos reaccione. Lo que pasa hoy día es que esta institucionalidad se demora en reaccionar, es decir, en poder investigar y en sancionar estos corruptos. Y una cosa muy importante, y ahorita el gobierno nacional lo está metiendo en unos proyectos de ley que no entendemos mucho, pero los van a meter a través del Fast Track, y es que ya estamos hablando de la ley de protección a denunciantes, porque es que cuando uno lucha contra la corrupción pone de por medio su vida. Entonces estamos también, y eso ha sido un trabajo que desde sociedad civil hemos pedido mucho, y parece ser que va por fin a haber un proyecto de ley de protección a denunciantes. Y una cosa que también se está discutiendo de manera importante, que hay que ver qué tanto nos va a servir, y es que va a haber una especie de pagos, como una especie de pago de, ¿cómo se llama esto? Los cazarrecompensas, uh-huh. Los que participen y den información sobre hechos de corrupción van a recibir recursos. Bueno, esto tiene bastante crítica y podemos revisarlo después, pero realmente la gente en el territorio sí hace control social y lastimosamente la institucionalidad no tiene la respuesta esperada.
Bien, esta crítica y su descripción y su exposición, Marcela, se aproxima a lo que ya el profesor Esteban Nina había señalado como un mensaje muy negativo de parte de las instituciones, porque no hay sanciones, porque no se aplica justicia a esos casos que son públicos, que son mediáticos y sobre los que la gente empieza a generar su propia opinión sobre lo que ocurre alrededor de la corrupción. Pero también usted plantea el momento actual como un momento interesante, como un escenario de oportunidad para luchar contra la corrupción, no solamente porque el presidente Santos reconoce el problema, sino porque ya hay algunas medidas que están por lo menos pensándose en este proceso.
Y muchos ciudadanos muy bravos.
Y muchos ciudadanos también en acción. Quisiera que escucháramos las opiniones de la ciudadanía, lo que la ciudadanía está dispuesta a hacer, que se conecta con este llamado que hace Marcela a esa actitud proactiva de los ciudadanos que no tiene mucho eco y mucha respuesta en la institucionalidad.
La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
Iniciando nuestro programa, le preguntábamos a nuestros usuarios, ¿usted qué está dispuesto a hacer para evitar la corrupción en el país? Recuerden que para opinar simplemente nos siguen en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como @rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Luisa Henao nos dice, la corrupción comienza por uno, cuando se busca que el policía perdone la multa, cuando se quiere saltar la fila, que se suba una calificación, etc. Debemos actuar del modo más recto posible y dar ejemplo. Con una buena estructura y ética se puede decir no a la corrupción. Elsa Carrillo nos escribe, ante todo pienso que los ciudadanos somos muy indiferentes con lo que pasa en nuestro país. Debemos leer más sobre los proyectos, estar informados en cómo van los procesos y denunciar con argumentos confiables. Antes de leer dos opiniones más que tenemos en las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico les formuló esta misma pregunta.
La firma del acuerdo de paz ha dejado ver que más allá de la guerra existen una serie de problemas transversales en nuestra sociedad. Rompecabezas salió a las calles para preguntarle a los ciudadanos qué estaría dispuesto a hacer para evitar la corrupción en el país. Estas fueron sus respuestas.
Considero que el papel que debe tomar cada uno como ciudadano, como ser individual, es cambiar la forma de pensar respecto a eso mismo, a ser un ser individual, ya que pues el ser humano y la sociedad pues trabajan en conjunto pues para el bien común. Y pues la corrupción parte desde el pensamiento en que primero yo y segundo yo y tercero yo.
Bueno, yo pienso que a través de mi profesión de licenciatura yo puedo como transmitirle a mis estudiantes como que aprendan a, no sé, como a leer bien y a buscar información sobre qué políticos deben escoger, porque muchas veces nosotros escogemos de acuerdo a lo que nos dicen las noticias o lo que nos dicen las personas, pero realmente los estudiantes o las personas no se informan realmente a quién deberían escoger. Entonces creo que realmente pues todo empieza como desde la educación.
Yo pienso que la gente debe dejar de pensar que los políticos van a solucionar los problemas y debemos comenzar a pensar por nosotros mismos, evaluar los temas que nos corresponden a nosotros como ciudadanos y así tener carácter y criterio propio para elegir buenos gobernantes para el país.
Pues primero sería informarme más al momento de ir a votar, pensar más en quién votar y no dejarme llevar por las masas ni por los comentarios que se hacen en las redes sociales. Tampoco pues pasar plata a los policías ni nada de eso, porque eso también lleva a una parte de la corrupción, y pensar más en los actos míos como persona y pensar que el cambio del país viene principalmente de uno mismo y no desde arriba.
Mi papel como ciudadano, pienso que todos los ciudadanos deberíamos tener más cultura y unirnos entre nosotros para fomentar de pronto más poder en el pueblo y así dar concientización a los políticos para evitar y que bajen la corrupción.
Realmente como ciudadano y estudiante lo que haría sería como, no sé, tomar conciencia en cuanto al voto, o sea, pensar que no simplemente es ir a votar, sino realmente llegar a un trasfondo de conocer a las personas que están legislando el país.
Este informe fue realizado por Julián Eduardo Santos para Rompecabezas.
Continuando con las opiniones de las redes sociales, Diego Díaz nos escribe, estaría dispuesto a realizar veedurías a los procesos contractuales de las entidades estatales y así poder verificar que se cumplan con los principios de economía y transparencia y selección objetiva de la Ley 80. Y finalmente, Aura Botero nos escribió, tomarnos en serio las votaciones e informarnos para poder derrotar este tipo de comportamientos desde las urnas. A propósito de las opiniones de nuestros ciudadanos, quisiera preguntarle al profesor Esteban Nina, ¿qué mecanismos de control disponen y cómo funcionan, cómo se pueden poner en marcha estos mecanismos?
Bueno, para responder yo quisiera referirme a a los municipios de más pequeños, de quinta, sexta categoría, de menos de 15.000 habitantes. Un estudiante de la carrera de Ciencia Política hizo una investigación sobre cómo era el comportamiento ciudadano de esos pequeños municipios y les preguntó si conocían justamente la institucionalidad territorial, ¿no? Si, a jóvenes, especialmente a jóvenes. Los encontró ahí en la plaza, en los grupos juveniles de la parroquia, en los grupos de deportes. Y el hallazgo era, y me llamó mucho la atención, es que los jóvenes no tenían información, desconocían totalmente las instituciones que tú dices, estas de los instituciones de control a nivel territorial, totalmente. No sabían que existía, por ejemplo, una oficina de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Contraloría. O sea, no había desinformación. Y yo pienso que frente a eso, pues, algo que se puede hacer es lo que se escuchaba en las entrevistas, ¿no? Es decir, algo grueso es que frente a las asimetrías de información hay que proveer información para todos los grupos de poblacionales, jóvenes, incluso a nivel de niños, para los adultos y también para los adultos mayores. Es decir, hay que proveer información. Creo que esa información estamos suponiendo que está y realmente no está llegando. Lo segundo es que pienso que tenemos que rescatar el civismo. Yo no sería tan pesimista de decir que pues todos estamos ya metidos, untados por este fenómeno de la corrupción, sino creo que hay que rescatar pequeños gestos y actos de jóvenes, de grupos de jóvenes, de personas asociadas, que son esas comunidades cívicas que, como usted lo mencionaba, que están en la red de veedurías, pero también están en otros grupos, no sé, esos grupos que cuidan el medio ambiente, los recursos naturales, qué pasa con los páramos, qué pasa con los bosques, qué pasa con las vertientes de agua. Es decir, ese grupo a nivel local que se está movilizando, está movilizado, y hay que reconocerlos como esas comunidades cívicas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho los datos de la participación en el referendo, que son ir a votar, pero distinto a lo que es cada 4 años la votación por candidatos presidenciales y congresistas, donde claramente ahí está la maquinaria de los partidos. En cambio, en el referendo, pues justamente por eso también fue baja la votación, porque no estaban presentes los partidos políticos, ¿no?, movilizando la maquinaria. Y ahí se mostró claramente, y tenemos ese dato, que ese sería la gente que sí está con su compromiso cívico, con su deber de ciudadano de ir a votar, independientemente de los, ¿no?, los incentivos que ofrezcan los partidos políticos. Entonces, vemos que a nivel territorial y regional sí hubo participación. Entonces, yo diría que hay una comunidad cívica que todavía no permite que esto esté peor. Y por último, diría que hay que configurar redes. No sé si se conectan y se hablan, interactúan, por ejemplo, los grupos de veeduría ciudadana con los que son de los otros movimientos del agua, los otros movimientos de control a programas sociales como Familias en Acción. Es decir, si están creando eso, porque puede estar muy fragmentado esto, y creo que hay que crear esas redes en las que el sector de la sociedad civil y las empresas privadas y el Estado puedan confluir en un gran frente de lucha contra la corrupción desde lo territorial, regional, y ojalá sumando, y hay un gran movimiento nacional.
El profesor Esteban Lina señala varios asuntos sobre los que quisiera detenerme para profundizar en ello, y es... Uno de esos asuntos es el tema del acceso a la información, de cómo esa dificultad de acceder a información hace o genera un contexto que favorece esos comportamientos corruptos de parte de quienes tienen el poder y manejan los recursos en los territorios. Pero, digamos, en la lectura que de artículos, uno encuentra también versiones que dicen y se hacen la pregunta sobre, ¿no será que nos enteramos de los casos de corrupción porque ahora hay más posibilidades de hacer seguimiento y hay más información que circula? ¿Qué pasa con la información alrededor de los casos de corrupción y alrededor de esos mecanismos, Marcela? ¿Y cómo favorecer el acceso, pero también cómo hacer que la información tenga un efecto concreto en en la judicialización, en la investigación de los casos.
Mira, nosotros como sociedad civil, ¿qué hacemos, veeduría? Nuestro principal insumo es la información. Y en eso hemos aprendido que una de las principales oportunidades que tiene el corrupto es el secreto. Entre menos información haya, entre más opacidad, entre más discrecionalidad en el manejo de la información, pues el corrupto vive mejor y le va mejor y bajo cuerda pasa dinero y hace acuerdos y demás. Entonces, ese tema de acceso a la información es determinante. Y como bien lo plantea el profesor, tenemos que generar condiciones asimétricas para que todos podamos saber qué está pasando. Ahora bien, en las investigaciones relacionadas con corrupción hay cosas que uno todavía no puede saber. Esto suena un poco duro. Los corruptos, por ejemplo, en el caso de Brecht, están haciendo acuerdos con los fiscales, los procuradores regionales en toda América Latina. Bueno, arrancaron por Brasil. Este es el principal acuerdo que, acuérdense, vence ahorita en junio. Entonces, eso que acordaron, nosotros estamos súper interesados en saber qué fue lo que acordaron, ¿no es cierto? Pero dicen, ojo, que están en investigación. Es decir, entonces saber mucho también puede afectar la investigación. Entonces, ahí la información es importante que los órganos de control la manejen con cuidado, pero sí, efectivamente, para yo poder ejercer mi derecho al control social en temas de gestión pública y de mi participación ciudadana, requiere información. Entonces, en ese punto estoy totalmente de acuerdo que debemos defender algo muy importante que plantea el profesor. Mire, nosotros tenemos que, por un lado, hacer un llamado la responsabilidad. Es decir, aquí hay la principal responsabilidad de la lucha contra la corrupción la tiene el Estado. Y eso hay que reconocerlo. Y un Estado que se expresa en sus instituciones y en sus órganos autónomos. Acuérdense que la Fiscalía, la Procuraduría y demás son órganos autónomos. Y las demás son los gobiernos. Ese gobierno tiene una gran responsabilidad. Nosotros como ciudadanos estamos obligados a exigirle a ese gobierno que cumpla con esa responsabilidad. Pero en segundo lugar, estamos obligados a ser corresponsables, porque tú también lo tocaste. La corrupción no es un problema solamente del alcalde. En la corrupción también está el contratista y está el empresario privado. Y ojo, y está el líder de acción comunal. Entonces aquí estamos todos juntados como en el tango. Entonces hay una corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción. Y pues en este momento tan importante que tiene el país, necesitamos que todo ese entramado institucional fortalezca y tenga músculo y tenga ganas. Y como dice por ahí un político y tiene toda la razón, la primera forma de luchar contra la corrupción es tomar la decisión de luchar contra la corrupción. Suena un poco loco, pero es así. Porque si yo me quiero hacer el loco, me hago loco y no hago nada. Entonces, eso es. Y en segundo lugar, la sociedad civil está estamos totalmente obligados. Y me encantó lo que dijo la gente en el Twitter y en lo que nos comentaba Daniel. La gente dice, mira, hay que saber votar y hay que votar informado. Y volvemos al tema de la información, pero por ahí también la gente dijo, y yo tengo derecho a hacer veeduría y tengo que ver cómo está la cosa. Y por ahí la gente dijo, pero también me tengo que tocar en lo individual. Y termino con algo. Todo esto tiene que ver, el llamado a la responsabilidad y a la corresponsabilidad nos invita a tres cosas fundamentales. El cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado del otro. Lo público es de todos. Y entonces tenemos que ganar conciencia social y músculo institucional para proteger lo público. Y eso pasa porque podamos acceder a la información, porque podamos cumplir nuestro derecho ciudadano y ejercer con responsabilidad el derecho ciudadano, y también cumplir con el jalón de orejas y decirle a la institucionalidad, responda por lo que tiene que hacer.
Bien, con este llamado a la ciudadanía, quiero pasar a la nota que tiene preparado el equipo periodístico de Rompecabezas, que presenta experiencias de veeduría ciudadana antes de cerrar este programa.
De acuerdo con los índices mundiales de percepción sobre corrupción desde 1995, Colombia ha presentado su mayor pico en el año 2005 y el más bajo en el año 1998. Actualmente, Colombia se encuentra en el puesto 90 entre más de 150 países. Sin duda alguna, los entes de control son fundamentales en la regulación de lo público. Sin embargo, la ciudadanía tiene un papel igual o más importante en estos seguimientos. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia es muestra de ello.
Esta organización, el líder en la lucha contra la corrupción participativa y en el control social, creada desde aproximadamente el año 94, justo con el proceso 8000.
Habla Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
Ser el mecanismo que progresivamente ha estado en las últimas dos décadas en los episodios más grandes de corrupción en los últimos cuatro o cinco gobiernos, desde Chambacú, Lagacol, desde donde pasó el mismo, por nuestras denuncias, el tema del propio ministro actual, de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, entonces con el tema de Lagacol. Y muchos otros episodios, el Pumaricazo, temas como Salucop, cárteles de la contratación en Bogotá, en fin, y una serie de pérdidas de investidura en el país que superan el número de los 50.
Pablo destaca los logros de la red.
Sobre todo, lo que hemos es logrado acompañar ese anhelo insaciable de la ciudadanía de ser reconocida en su necesidad de depurar la institucionalidad pública, de buscar una gestión acorde con las necesidades ciudadanas y sobre todo de devolverle el país que ha sido arrebatado por vía de la corrupción muchas veces.
La que acabamos de escuchar es una red a nivel nacional. Sin embargo, cabe destacar una iniciativa regional que hace parte de numerosas propuestas ciudadanas alrededor de todo el país. Se trata de la Corporación Cívica de Caldas, dirigida por Camilo Vallejo.
Se fundó cuando la idea de veeduría ciudadana no estaba muy, muy bien articulada en la Constitución de Colombia, porque es previa a la Constitución del 91. Entonces, una organización que ha venido desde 1982, creada por algunas, por un grupo de ciudadanos, empresarios de la ciudad, líderes sociales de la ciudad de Manizales, donde se buscaba fomentar la observación de cómo estaba la gestión pública, cómo se estaba contratando en la ciudad.
Estas son sus líneas de acción.
Sobre la veeduría, pues es el trabajo central, o básicamente el trabajo fundacional de la corporación, es donde hacemos seguimiento de la gestión pública. Gestión que puede ser de políticas públicas que se proponen, o gestión desde lo netamente contractual y ejecución de recursos públicos. La segunda línea, que es la línea de pedagogía, nosotros nos encargamos de fortalecer otras organizaciones de veeduría, en los municipios, en la ciudad, organizaciones también de otro tipo, culturales, deportivas, y los formamos en temas de observación a la gestión. La corporación se mete en temas ya un poco más propositivos, menos de observación, donde se le propone a la ciudad temas, nuevas tendencias.
Denuncias, generación de opinión pública, reclamos, pedagogía, entre otros, son algunos logros que se pueden destacar de las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, los retos son grandes y para ello se necesita de la unión y la conciencia ciudadana. ¿Usted se sumaría? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
Que hay que votar a por el que él quería gobernar, que si llegaba a ganar, él me iba a colaborar, y que todos mis problemas él iba a solucionar. Me prometió dame trabajo.
Nos quedan pocos minutos en este rompecabezas, pero no quisiera que nos fuéramos sin antes hacer una reflexión sobre el escenario de oportunidad que abre el proceso de paz o los procesos de paz en curso para enfrentar, luchar, pero también prevenir la corrupción. Y en ese ejercicio quisiera que pensáramos y que compartiéramos con los oyentes cómo este escenario de construcción de paz aporta a esa lucha en contra de la corrupción, profesor Esteban Mina.
Bueno, yo quiero dar un dato de cuánto de recursos se está demandando o se está robando por la corrupción. En la entrevista se hablaba de un 5% del PIB y eso equivale casi equivale a 10 mil millones de dólares, que equivale a pesos colombianos 30 billones al año. Y haciendo unos cálculos veía que reducir la pobreza en Colombia, es entregarle plata a la gente para que deje de ser pobre, nos demandaría exactamente como 13 billones de pesos. Es decir, los recursos públicos que se están filtrando hacia la corrupción, aumentando la concentración del ingreso, pueden servir para reducir la pobreza, para el post-conflicto y para reducir la desigualdad. Entonces yo creo que es un imperativo para cada uno de nosotros y para los grupos sociales el que tenemos que declarar un enemigo a la corrupción, porque esos recursos se necesitan para otras áreas sociales.
Marcela.
Bueno, lo primero es reconocer una cosa que fue muy chévere y es que el tema de la corrupción quedó en el acuerdo general. Es decir, tenemos casi 3 puntos del acuerdo suscrito con las FARC que mencionan a la corrupción, desde el tema de crimen organizado hasta la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Y como bien lo acaba de plantear el profesor, esto es un tema simple y llanamente que determina la viabilidad del proceso. Es decir, este es un enemigo más y puede afectar con mucha fuerza el proceso. Es decir, la corrupción puede ser uno de los grandes obstáculos que puede tener el proceso. Nosotros hicimos un trabajo con la Secretaría de la Transparencia y la Organización Internacional para las Migraciones de identificar cuáles son los daños que la corrupción le puede hacer al proceso de paz. Este es un documento que está en revisión en este momento, pero lo único que puedo contarles es que son bastante graves. Es decir, esto puede afectar los procesos de desmovilización, de reinserción, puede afectar los procesos de cómo logramos que los guerrilleros se vinculen, digamos, a la sociedad, etcétera. Entonces, lo primero es reconocer que ahí está y ahí hay que trabajar en eso. Una segunda oportunidad que nos da el proceso de paz es que vamos a tener la oportunidad de conversar de otras cosas, y eso ya lo estamos viendo. Aquí no estamos hablando, pues, de las zonas tomadas por la guerrilla y la falta de gobierno. No, estamos diciendo, mira, aquí podemos hablar de unas cosas, y en este momento es frentear el tema de las calidades institucionales y cómo realmente el Estado colombiano es capaz de garantizarle a la gente sus bienes y servicios. Entonces, reconocer que la corrupción es un proceso que es un fenómeno que puede ser un obstáculo real para la paz, es un tema importante en el posconflicto y hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, reconocer que al liberarnos de la guerra podemos empezar a mirar al país de otra manera y reconocer, en medio de este infortunio, que es un poco agridulce, que la corrupción la tenemos en casa y que tenemos que luchar contra ella.
Y ese reconocimiento de las oportunidades que nos brinda el escenario de transición que estamos viviendo, también permite justamente que como ciudadanos, como ciudadanas, reflexionemos sobre nuestro rol activo y hagamos efectivo ese derecho que tenemos de hacer control, ese deber que tenemos de hacer vigilancia y veeduría de nuestras instituciones. Por eso también el llamado que hacíamos previamente a la última nota que presentamos, y es esa corresponsabilidad que tenemos que asumir para enfrentar el fenómeno de la corrupción. A Marcela, muchísimas gracias. Marcela Restrepo, codirectora encargada de Transparencia por Colombia. A Esteban Nina, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por acompañarnos a construir este rompecabezas. A todos ustedes que contribuyeron con sus fichas, con sus piezas a través de las redes sociales, también gracias por participar en el programa. Y recuerden que estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido. En la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.